Hoy transmitimos el segundo podcast de las redes Alumna y Posgrado UPB, apoyando a la comunidad en estos tiempos de pandemia. Saludo muy cordialmente a todos. Soy Fabiola Monge, directora de las redes Alumna y de la UPB, con un invitado muy especial, Marcelo Durán. Trabajó en Cyber Center y en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Actual director de la agencia Bit Humano, presta servicios consultivos en diferentes empresas del sector privado y público de nuestro país, muy activo en las redes sociales. Marcelo, por favor, un saludo a nuestra audiencia.
Muchas gracias, Fabiola. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Este es un ejercicio muy interesante, el del podcast, para que puedan ponerse los audífonos y, bueno, escuchar esta conversación que vamos a tener y ver hacia dónde van a encaminar ahora sus acciones al ver cómo se viene la pandemia. Así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
Gracias, Marcelo. El día de hoy, Marcelo nos estará compartiendo interesantes herramientas digitales para emprendedores. Tengo algunas preguntitas que he preparado para ti, Marcelo, hoy día. Entonces, claro. No sé si podrías explicarnos cómo digitalizar un negocio en estos tiempos en los que la pandemia nos obliga a todos a dar un salto tecnológico importante.
Bueno, creo que eso es básicamente lo que nos está sucediendo a todos, esta transformación digital obligatoria, el curso acelerado que nuestras empresas, emprendimientos, marcas, instituciones, en fin, incluso como personas, profesionales, estudiantes, estamos atravesando. Creo que en ese sentido es bueno recordar que en marketing como tal hay una herramienta que se llama embudo o embudo de conversión. Y eventualmente esta herramienta nos ayuda a introducir una marca, a desarrollar pasos para que los consumidores puedan adoptar nuestros productos y servicios. Y la mayoría de los embudos, hasta hace un tiempo atrás, previo a la pandemia, hacían mucho énfasis en visitas al lugar físico, a la tienda, al lugar donde tú ibas a generar esta transacción. Entonces, trabajábamos mucho sobre la experiencia del consumidor en el punto de venta. Por lo tanto, ahora el embudo se está resignificando, está cambiando de objetivo. No cambiando la idea y el espíritu de la marca, sino ya no vamos a pedir como objetivo que el usuario se dirija a un punto físico para darle y brindarle esta experiencia, sino ahora lo vamos a digitalizar. Y en ese sentido significa que nuestra experiencia de marca va a ser digital, nuestra vitrina. Pero no solamente en el entendido de que las redes sociales, por ejemplo, son un punto donde la gente va a ver tus productos o servicios, sino ponernos a pensar todos los procesos que eventualmente podrían digitalizarse y que como marca podríamos ayudar y facilitar a nuestros consumidores para ello. Por ejemplo, pedidos y reservas desde una web, atención al cliente, servicios de tickets, chat en vivo desde una web, que nuestras plataformas digitales, sociales como Facebook o Instagram ayuden no solamente para mostrar los beneficios y atributos de nuestros productos y servicios, sino también generar contenido de valor. Y creo que en ese sentido, cuando hablamos de digitalizar, estamos yendo al siguiente paso. Incluso en la forma en que vamos a tal vez facturar, el sistema de impuestos tiene una posibilidad de facturación virtual. También, por ejemplo, los cobros, ¿no? Si bien muchos piensan todavía que Bolivia no tiene tanto avance, que evidentemente hay un tema pendiente ahí, pero sí hay sistemas interesantes como la banca digital con transferencias o el sistema simple de Asoban para hacer mediante códigos QR la posibilidad de cobrar o pagar de forma simple con el teléfono. Entonces, creo que en este sentido la idea de digitalización a grosso modo tiene que ver con recrear la experiencia de la marca, ya no ahora en un lugar físico, sino en un lugar virtual. Por lo tanto, eso no solamente significa subir una página o publicar en internet, sino sobre todo crear una experiencia amigable y obviamente cómo vamos a acomodar nuestros procesos internos hacia ello. Entonces, creo que en ese sentido, esa es la primera idea, digamos, fuerte a tener en cuenta ahora y, por supuesto, para los próximos meses y años que se vienen después de esta experiencia.
Gracias, Marcelo. Quería hacerte una segunda pregunta. ¿Qué opinas de los escenarios, contextos y herramientas que tiene actualmente Bolivia? ¿Cuáles son los que tenemos al alcance, especialmente las pequeñas y medianas empresas?
A ver, creo que aquí siempre ha habido una línea divisoria entre la capacidad de pago que puedas tener para comprar herramientas de alto costo, licencias o software muy, muy restrictivo, que evidentemente muchas industrias lo han tenido. Pero a ver, te voy contando algunos datos. Según la ATT, hay más de 10.1 millones de conexiones a Internet en Bolivia, de las cuales 9.5 son a través de dispositivos móviles. Por lo tanto, 9.5 de 10.1 te pone en perspectiva para saber que hoy la principal herramienta digital para entender cómo funciona nuestro país es el teléfono móvil conectado a Internet. Por lo tanto, el teléfono es una herramienta poderosa para poder tener mensajería, fotos, videos, audio, en fin, una comunicación fluida 24/7, casi en tiempo real, que te va a permitir acercarte, además por costos muy cercanos a cero, con las herramientas gratuitas que están, ¿no? WhatsApp, Facebook, Instagram, por ejemplo, y todas las demás. Entonces, creo que eso es lo primero a tomar en cuenta. Y lo segundo, también es importante, el 80% de la base empresarial en el país, y también se refleja en nuestra ciudad, viene dada por empresas unipersonales. Por lo tanto, de alguna manera, cuando hablamos de herramientas digitales para el mundo empresarial, estamos hablando de esta intersección de micro, pequeñas empresas, pero que además van a tener consumidores o van a tener una base de clientes altamente móviles, ¿no? Y conectados a sus teléfonos. Entonces, en ese sentido, con esa idea, creo que hay que dividir en tres. Yo les sugeriría dividir en tres partes estas ideas. La primera, todo lo que tiene que ver con redes sociales, que son canales fundamentales, muy útiles, imprescindibles, ¿no? Una página de Facebook donde puedes subir fotos, videos, hacer transmisiones en vivo, que tú puedas grabarte contándome lo que estás haciendo. Es decir, creo que es muy importante sacarle el máximo provecho y no solamente subir una foto y creer que Facebook hace la magia, ¿no? En realidad la magia tiene mucho que ver con las personas que van a ayudar a compartir este contenido. Entonces, transmisiones en vivo y videos es un punto importante para que le pongan empeño. También Instagram, historias, ¿no? También subir contenido atractivo, etiquetar personas, hacer algún tipo de challenge, que alguien ayude a amplificar tu contenido. Y también dar otros pasos, por ejemplo, ahora que está de moda TikTok, por ejemplo, o subir un video a YouTube también. Todo eso es eventualmente gratuito. Entonces, esa es la primera parte donde evidentemente tenemos que tener presencia y ahí estar haciendo un énfasis fuerte. La segunda parte tiene que ver con entender que estas plataformas tienen un modelo de negocios basados en publicidad. Por lo tanto, puedes comprar publicidad para que tus publicaciones lleguen al público correcto. Por lo tanto, ahí lo importante cuando hablamos de los medios digitales hoy no solamente es estar presente, sino estar presentes con el mensaje correcto al público correcto. Entonces, pon anuncios en Facebook segmentando debidamente al público que tú quieres. Hoy día Facebook es una panacea fabulosa de una base de datos que conoce perfectamente ubicación, edad, género, gustos, intereses. Por lo tanto, no creas que solamente por estar en Facebook ya has hecho el trabajo. En realidad es obligatorio hacer eso. Ahora lo importante es hacerlo bien, ¿no? Entonces, esa es el siguiente, la segunda parte. Por lo mismo, Instagram también tiene un sistema de anuncios que está cruzado con el de Facebook. Y ahí la gran tarea tiene que ver con generar contenidos de valor. Es decir, Yo veo mucho un error muy frecuente, que todos sacan fotos a sus productos, ¿ya? Y los suben. Pero esos atributos de pronto se vuelven evidentes, ¿no? Pero no estamos viendo los beneficios, no estás contando una historia, no estás haciendo que tu contenido sea atractivo. Y creo que en la medida en que tú conviertes el atributo en un beneficio, el público va a decir, esto me gusta, esto me atrae, me conecta, esto me hace sentir bien, es una campaña que me divierte, ¿no? Entonces, creo que hay una línea divisoria entre las empresas serias, formales, que usan las redes con un tono muy corporativo, y el público que le gusta pasarla bien, le gusta entrar a estas plataformas para disfrutar de lo que le gusta. Entonces, creo que eso es importante a la hora de diseñar contenidos. Y esto nos lleva ahora a la tercera parte, que evidentemente es muy importante ampliar tu espectro de acciones, no solamente con las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, por ejemplo, sino también tener una web o tener la capacidad de generar un espacio propio donde los usuarios puedan ir a resolver consultas. Por ejemplo, algo muy útil, y yo realmente se lo sugiero, es que ustedes puedan poner, por ejemplo, en Facebook, un anuncio para que la gente se suscriba. Por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Te gustan nuestros podcasts? Suscríbete para escucharnos cada semana. Entonces, tú pones un formulario y le pides a la gente, dame tu nombre, tu apellido, tu correo, tu mail, tu teléfono, no sé, qué temas te interesan. Y te los voy a ir mandando por WhatsApp, por correo. Y no solamente me voy a concentrar en Facebook, sino voy a dar un paso más, pero de manera altamente segmentada. Entonces, hoy, una de las formas más importantes de conectar con el público, ahora, en esta época de pandemia, y para lo próximo que viene, tiene que ver justamente con la capacidad de gestionar una base de datos de clientes actuales, de clientes potenciales, quienes están interesados en lo que haces. Entonces, en ese sentido, ahí la gran diferencia entre hacer spam y que cualquiera vea tu contenido y que cualquiera, no sé, tú estés invitando ahí a tus amigos a que le den like a tu página, a enviar mensajes altamente segmentados a la gente que sí le va a interesar. Y eso yo lo sugiero. Google Drive es una herramienta gratuita, por ejemplo, y desde ahí puedes ir obteniendo esta base de datos. Entonces, esta tercera parte tiene que ver justamente con la capacidad de convertir usuarios desconocidos en embajadores de marca. Gente que, de pronto, te cuento un ejemplo. Ayer hice un pedido por Facebook y me escriben por WhatsApp y me dicen, estamos en la puerta de tu casa y aquí está tu pedido. Entonces salgo, me encanta el pedido, le saco una foto, lo subo a redes sociales y después ellos me escriben por WhatsApp y me dicen, muchas gracias por compartir, tenemos esas otras ofertas. Entonces ya no lo sigo ahora por Facebook, sino ahora es uno a uno por WhatsApp. Y desde ahí ya podemos conversar y ir siguiendo otros temas. Entonces creo que eso es importante en este hilo conductor en pasos, para entender básicamente cómo los escenarios actuales nos están ayudando a cambiar la idea de que nos visiten en una tienda, pero que sí que nos visiten en un espacio digital, virtual, pero que sí los conozca de nombre, de apellido, de fecha de nacimiento, y te ofrezco estos descuentos. Entonces, creo que no hay que perder esta gran oportunidad que tenemos para realmente dar el salto cualitativo de la digitalización de nuestras marcas.
Gracias, Marcelito. Entonces, no todas son malas noticias.
No.
Qué bien,
no.
Me alegro que seas un embajador de traernos esperanza. Entonces, creo que tal vez la pregunta que te tengo que plantear no va a ser tan negativa. ¿Consideras que en este momento los emprendedores tienen que entrar en pánico o qué consejo tú podrías darles para poder finalizar esta tu presentación?
Esa es buena pregunta. Yo te diría que todos hemos entrado en pánico. O sea, de alguna manera cuando te dicen que vas a entrar a cuarentena y que todo tiene que cerrarse y que necesitas medidas de bioseguridad y que todo tu canal de logística de pronto se ve desarmado y, en fin, toda tu inversión además en visual merchandising, el punto de venta, de pronto dices, oye, realmente, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, creo que hay esa palabra, realmente ahora he visto en muchas personas cómo esta palabra resiliencia, ¿no? De cómo conviertes el dolor, la pérdida, ¿no? En algo positivo, en una experiencia de aprendizaje. Entonces, creo que para muchos, ¿no? No es la idea de decir, aquí no pasó nada, ¿no? Nos vamos a levantar y la vida continúa, sino más bien es el hecho de decir, ¿qué tienes que aprender? ¿Qué tenemos que aprender de esto para dar el próximo paso? Por eso, creo que en muchos veo esa capacidad de adaptar un negocio, de adaptar una idea a un espacio virtual. Y te voy a contar ejemplos así con nombre y apellido, ¿ya? Yo creo que uno de los más golpeados, por ejemplo, ha sido Feicoball, ¿ya? Feicoball como plataforma fabulosa para que las marcas se exhiban, ¿no? En una feria de 10 días con mucha inversión, muchas empresas apuestan fuertes sumas de dinero y de pronto están cerrados. Entonces, ¿qué han dicho ellos? Como todos, hemos llorado 2 semanas, ¿no? Pero a la tercera han dicho, haremos una feria virtual. Y han habilitado en su web un espacio para que unas 2 categorías, eran alimentos y salud, por ejemplo, exhiban sus productos. Y de pronto digan, bueno, exhibo mis productos y ahí tenemos 10.000, 15.000 visitas para que vean en qué estamos y ya eventualmente se genera la compra, qué sé yo. Entonces, ¿me entiendes? Esa capacidad de reinventarte, ¿no? Esto que están haciendo ustedes ahora, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera es una conversación en la que todos ustedes están en casa, estamos en casa, pero estamos aprendiendo, estamos viviendo la experiencia y creo que las universidades ahí están dando el ejemplo. Por lo tanto, por supuesto, creo que para las empresas y mucho más si tienes la capacidad, siendo pequeño, de ser flexible para readaptarte al negocio, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para preguntarte y preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la base de nuestro negocio? ¿A qué exactamente nos estamos dedicando? Y una última idea para terminar, es de alguna manera lo que le ha pasado a muchas industrias en los años 90. Siempre nos ha gustado la música y cuando salieron los CDs eran caros, por lo tanto salieron los CDs piratas, pero ¡hey! La pirata está prohibida, ¿no? Luego salieron los softwares para descargar música cuando la tenías convertida a MP3, ¿no? Como Napster, pero ¡hey! Eso es piratería y cerraron Napster. Pero la gente sigue escuchando música y hoy cuando ves, por ejemplo, Spotify, Spotify te dice, paga un pequeño monto al mes y todos estamos felices. Está feliz el artista, la distribuidora, está feliz el oyente en su casa, todos reciben una parte. Entonces, no has cambiado la base es escuchar música. Lo que ha cambiado es el cómo le estás escuchando. Entonces, creo que esto, esta uberización, ¿no? Como le dicen, es lo que de alguna manera nos está haciendo pensar ahora cómo nos vamos a digitalizar. No solamente, como les he dicho, entra a las redes sociales, ten una web, piensa en métodos de pago virtuales, obtén base de datos, crea experiencias, en fin, sino también pensar cómo tal vez lo que hago podría ser digital. O sea, mi producto ya no es tangible, sino va a ser más un servicio digital. Entonces, creo que ahí hay ejemplos interesantes y bueno, desearles mucho éxito porque la verdad es que lo que se viene va a ser el escenario de los creativos que sepan usar estas herramientas para seguir a flote y adaptarnos en el escenario que se viene. Así que eso es lo que nos está tocando por ahora.
Muchísimas gracias, Marcelo. De todas maneras, tú me das pie también a comentarles, ya que has mencionado la feria virtual de la Feicoball. Nosotros como Universidad Privada Boliviana también estamos organizando una feria virtual para empleo y emprendimiento. Muy interesante. Tú también estás invitado entre los disertantes en esta feria. Vamos a tener unos 30 stands entre empresas y emprendedores. Hay unas 600 personas que ya se han inscrito como asistentes. Va a ser una feria que vamos a llevarla a cabo en una aplicación móvil. Va a ser muy interesante, una linda experiencia, creo, para toda la gente que va a asistir.
Claro, de hecho, me gusta ese espíritu porque obviamente no cambia la idea de trabajo, no cambia la idea de empresa, de emprender, de innovar, pero lo que sí tenemos que hacer es adaptarnos. Entonces, me gusta cómo ustedes lo están haciendo y, por supuesto, encantado de estar ahí porque creo que de alguna manera los estudiantes de hoy, sobre todo, mira lo que te voy a decir, son los grandes beneficiados con este escenario porque están aprendiendo en tiempo real cómo aplicar todo lo aprendido. Así que felicidades por esa capacidad también de adaptarse al escenario.
Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces, nos despedimos de la audiencia y esperamos que en una semana nos podamos volver a encontrar. Gracias, Marcelo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.